Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, va a haber mucha reflexión. Con nuestros contertulios en directo, son expertos, diversos en su procedencia, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muchas son las novedades en torno a MUFACE durante los últimos 7 días, en los que hemos pasado del temor real a que la segunda licitación quedara desierta a salvar otra bola de partido con el cambio de pliego de condiciones aprobado el martes por el Consejo de Ministros. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, se han repetido mucho a lo largo de estos días. En un primer punto, el gobierno ha elevado al 41,2 la subida en la prima frente al 33,5 ofertado el pasado mes de diciembre, lo que se traduce, para que lo sepan todos ustedes, en 330 millones de euros adicionales, para un montante total de 4.808,5 millones en los próximos 3 años. Porque esto sí que no cambia, y se mantiene el periodo de 3 anualidades. Alguien podría no estar, o no le salen los números con estas 3 anualidades y con esas cifras. Bueno, pero según el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública, garantizar un horizonte de estabilidad en la asistencia sanitaria de los mutualistas. Ese ha sido el objetivo especialmente de la Comisión de Función Pública del Senado, y lo ha dicho en ese entorno el ministro de Función Pública, Óscar López, pese a que todavía no está cerrada la renovación del concierto. Daba por hecho, amigos y amigos, que el mutualismo continuará durante los próximos 3 años.
El Gobierno de España ha salvado el futuro de MUFACE. Una vez más, señorías, lo hemos conseguido. Hemos trabajado sin descanso, no ha sido fácil. No ha sido fácil. Pero este concierto está resuelto con absoluta responsabilidad, con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo. Y ahí están los datos y con total transparencia. Vamos a garantizar que este concierto tenga, obviamente, empresas aseguradoras y que MUFACE se pueda renovar durante 3 años más. Y es que durante todo el proceso de licitación, tal y como le dije desde el minuto uno, los mutualistas han tenido, tienen y tendrán garantizada su asistencia sanitaria.
No está tan contenta, a tenor de sus palabras, la ministra Mónica García. Al contrario, la propia ministra de Sanidad considera, bueno, una mala noticia, la continuidad de un modelo que considera anacrónico y que no existe en ningún lugar del mundo. Es más, lo ha dicho ella, se ha mostrado decepcionada. Esto no se entiende entre ministerios, esa coordinación. Decepcionada porque, según su valoración, se han primado las cuentas de resultados de las aseguradoras frente a la salud de los funcionarios.
Nosotros, siempre lo he dicho, primamos la defensa de la cuenta de resultados en salud, ¿no? Y aquí, pues, las aseguradoras han hecho valer su cuenta de resultados económicos. Perfectamente legítimo, pero para mí es una noticia mala, ¿no? Y tenemos, vuelvo a insistir, una muy, muy, muy sana, pero muy, muy contundente discrepancia con el Ministerio de Función Pública. Lo hemos dicho desde el primer momento y creemos que lo que hay que hacer es robustecer nuestro sistema sanitario público, que es ejemplar en el resto del mundo, que le da servicio al 98% de la población y que el sistema que se está defendiendo, que se ha defendido, que es el de MUFACE, es un sistema que no existe en ningún lugar del mundo.
¿Y qué opinan las aseguradoras de la nueva oferta? Desde Adeslas y Asisa agradecen el esfuerzo realizado y han acogido con buenos ojos, a ver qué significa eso, con buenos ojos, los cambios aprobados por el gobierno, los cuales van a estudiar detenidamente. Me consta que los están estudiando, especialmente en el día de hoy, viernes, antes de tomar una decisión, mientras DKV prefiere esperar a conocer los detalles de las nuevas condiciones antes de hacer valoraciones. Esa sería una esperanza que el gobierno tiene de triangular los mismos que estaban previstos, Asisa, Adeslas y DKV, pero parece que DKV lo tiene complicado en este sentido entrar, sobre todo por esas cifras y por esos plazos y por esas cuentas de resultados. Vamos a analizar todo. Los que sí están muy enfadados es que mientras el gobierno sigue con sus discrepancias sobre este asunto, los mutualistas no se fían, y mantienen sus movilizaciones hasta que el acuerdo no esté cerrado. Es más, el CESIF decidía convocar una huelga en la administración, atención, para el 13 de febrero, sin esperar a conocer la mejora de la oferta de la licitación, según su presidente nacional, Miguel Borra.
Vamos a parar la administración del Estado. Lamentamos el perjuicio que esta huelga pueda generar a nuestros ciudadanos, pero nos vemos obligados a elevar el tono de la protesta para defender el derecho de nuestros funcionarios a recibir una asistencia sanitaria dentro del marco del actual modelo mutualista. Hasta que no veamos que el concierto sale adelante de manera fehaciente, nosotros vamos a convocar esta huelga del 13 de febrero y desde luego no descartamos seguir con la presión si no da resultado.
Bueno, pues vamos a analizar todas estas informaciones en el primer café de la mañana de la Salud y la Sanidad en la radio. No hay tertulia, no porque seamos nosotros los que la realizan y la trabajan durante toda la semana, pero a tenor de las voces no hay tertulia como esta en la radio, hablando de salud y de sanidad. Por eso estamos muy contentos de cumplir 10 años con Valor Salud en esta jornada, en este día, y vamos a preparar pues muchas sorpresas para todos ustedes. Quédense con el 9 y 10 de abril. 9 y 10 de abril, que va a pasar algo en nuestro país muy importante en relación a la salud y la sanidad, en convocatorias muy interesantes. 10 años ya de Valor Salud. Con tertulios preparados, vamos a comenzar.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Nos desplegamos por distintos lugares de España. Nos vamos a saludar a Antonio Burgueño, experto en políticas sanitarias, director Proyecto Venturi. Querido Antonio, muy buenos días. ¿Dónde andas esta mañana?
Buenos días. Esta mañana ando por tierras manchegas.
Hombre, pues seguramente que podrás disfrutar este viernes, sobre todo a partir de las 2 de la tarde. Por allí se disfruta mucho a esa hora.
Mucho, sí. gran tierra esta, sí.
Bueno, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y es consejero de salud de La Rioja. Querido Nacho, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludo a Luis de Haro, director de Isanidad. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué hay? Buenos días. Ya sabéis que es un placer estar aquí y celebrar juntos los 10 años de esta tertulia tan mítica en todo el panorama radiofónico nacional. Que es un gusto.
¿Cómo pasa el tiempo y usted jugando al pádel cada día mejor, Esto es increíble, don Luis.
Se hace lo que se puede.
Muchísimas gracias. Saludo también al presidente de la patronal de la sanidad privada en España y presidente de la Comisión de Salud de la COE. Don Carlos Ruz, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, un placer acompañaros.
Bueno, pues en primer lugar, Carlos, valoración de cómo estamos. Esto es casi un termómetro todos los viernes. El gobierno amplía este pliego, a SISA, a DESLAS, duda de DKV, duda, ha dicho que no, pero duda si va a entrar. ¿Qué foto nos dibujas esta mañana de viernes?
Bueno, yo creo que por un lado, Fran, se produce una tercera licitación, pues en cierta medida, yo creo como fruto de un acuerdo que necesita cristalizarse en una nueva licitación, y de ahí el mensaje de SISA de, oye, no acudo, por hacerlo público, y al mismo tiempo la información que teníamos de que a DESLAS pues sí había llegado a un acuerdo, y entendemos, por supuesto, que si entra a DESLAS entrará a SISA, ¿no? A SISA, creo que su principal escollo pasaba por no ir solo. Y en este caso ya están dos. La DESLAS lo habíamos visto fuera desde hace tiempo, ni siquiera estaba en la mesa. Yo entiendo que reengancharse, cuando ya parecía que se había tomado una decisión tan contundente, pues no será fácil, ¿no? Luego, Fran, también pensamos que no todo es lo económico. Nosotros, como bien sabes, hemos hecho en varias ocasiones llegar el mensaje a la administración, y otra vez vuestra, de la necesidad de que también hay una participación de la parte hospitalaria, de la parte sanitaria que da el servicio en la mesa de negociación. Y a mí me gustaría ponerte una serie de cuestiones que nos gustaría y que estamos solicitando a la administración y en esta nueva licitación se tenga en cuenta, donde no todo es lo económico, sino también la gestión asistencial y ese trato que se da al paciente, pues tiene un carácter fundamental, y entendemos pues que, por ejemplo, hay que asegurar un nivel mínimo de accesibilidad y planteamos que las consultas se tuvieran en un plazo mínimo o máximo de 20 días, la cirugía menor también, y que en el caso de que haya un diagnóstico donde se ve una malignidad, pues también ese plazo de 20 días debe ser lógico para que se dé el tratamiento, ¿no? Uh-huh. Luego, el aseguramiento de la continuidad asistencial, es que no se produzcan luego derivaciones donde tienes al paciente, lo estás tratando, la compañía aseguradora lo mueve, ¿no? Necesidad también de modernizar MUFACE, la digitalización y la automatización de las autorizaciones, hacer algo pues que sea mucho más operativo y que no genere tanta burocracia que al final se traslada en espera del profesional, espera del paciente fundamental, ¿no? Luego, que haya una serie de servicios no presenciales y que también puedan hacerse o mantenerse esa continuidad por medios digitales. Fundamental, Fran, también, que no se reduzca el cuadro. No podemos ir a un incremento del 40% y que encima sean menos los hospitales y que esto sea cada vez menos atractivo para el mutualista. Y luego hay que intentar que no se dé una transferencia del riesgo. Nosotros no somos sector asegurador. El sector asegurador es el que tiene que hacer sus cábalas. Y es importante que no se dé esa transferencia para evitar la subcontratación de riesgo, que es algo inherente a la compañía aseguradora. Y luego se ha de publicar e informar de forma correcta y lo más estable posible al funcionario del cuadro médico con el que consta. Al final se toma la decisión de una compañía u otra en función del cuadro, la accesibilidad y la cercanía, y se ha de mantener una estabilidad en ese cuadro para que esto no sea cada seis meses o cada año algo, una foto que sea distinta y que al final desvirtúa la decisión del paciente. Uh-huh. Estas, si yo creo, serían nuestras principales reivindicaciones.
Luis de Haro, lo hemos seguido en Isanidad y estamos pendientes de... Pero tu visión, porque no sé qué opinas, ha tenido que ceder el gobierno para atraer a las compañías junto a Sisa. Luego hemos escuchado esta mañana declaraciones de dos ministros, de Óscar López, la ministra de Sanidad, parecen contradictorias las dos opiniones. Uno luchando mucho por el proyecto, otro prácticamente, me van a permitir la expresión, augurando que va a morir MUFACE.
Bueno, yo lo que pienso es que el gobierno, desde luego, está dividido y ha tenido que hacer imponer un criterio más económico, incluso más social, que la propuesta completamente ideológica que salía del Ministerio de Sanidad. Entonces, en los momentos en los que estamos, con la situación tan tensionada que tiene ahora mismo la sanidad en España, no se puede permitir que haya una imposición ideológica que lo que haga sea afectar directamente a las cuentas de una parte tan importante como es el sector privado y luego al servicio y que puede dar la sanidad pública, porque está claro que si llevas 1,4 millones de pacientes al sistema público, el sistema no lo va a poder soportar. Hablando con la consejera de Sanidad de Madrid, nos decía exactamente, es como tener que construir el hospital de Leganés de cero, ¿no? Entonces, no hay dinero, no hay presupuesto, no hay prácticamente de nada para hacer eso. Y encima, solamente esta propuesta ideológica supone 1.000 millones de euros anuales. Es decir, no estamos ahora mismo en esta situación. Entonces, el gobierno está dividido porque hay una facción que no le importa nada más que la posición ideológica. Bueno, parece que esto no se va a dar y es una alegría que esto no suceda. Para los que están en la pública y para los que tienen prestación privada, para los dos.
Nacho.
Sí, la verdad es que llevamos ya 4 meses con esta historia dando vueltas y hablando del 41,2%, es lo que pedían al principio algunas de las aseguradoras. O sea, 4 meses dando vueltas para situarnos en el punto de partida otra vez. O sea, hay otra serie de cuestiones también que están por ahí, que han sido habladas y se nos han ido contando esta semana pasada sobre otros compromisos que también ha adquirido el Ministerio de Función Pública con las aseguradoras para que esto pudiese seguir adelante. hacerse cargo de las deudas del convenio anterior, que es importante, y hacerse también asegurar cómo va a ser ese reequilibrio económico, que parece que ya estaba en algunos pliegos o tal, pero que jamás se había utilizado, puesto en marcha, ¿no? Y que la ley lo tiene como una cuestión normal en las situaciones en que procede. A mí también me tengo que decir que lo que decía Carlos me parece muy oportuno, que también el sector asistencial esto se lo tome de una manera en serio y activa, que no es que no se lo tomase antes, pero que tendrá que estar más atento, porque en todo este envite que hemos estado viviendo estos 4 meses, pues lo que se puede producir y el peligro que hay es que algunos mutualistas se han podido asustar un poco de la situación que podían tener en el futuro y han empezado a trasvasar, o tienen la intención, o se ven más seguros ahora con la asistencia pública, gracias sobre todo a la ministra de Sanidad, y ese asunto tampoco es bueno, porque si el modelo de Muface es bueno, y yo creo que evidentemente lo es por muchas circunstancias, pues no hay duda que hay que mantenerlo. Posiblemente lo que habría que hacer también era plantearse el avanzar sobre él. Claro que en estos momentos y con el gobierno que tenemos en España eso es absolutamente impensable. Y por terminar y dejar al resto que digan más cosas y posiblemente más interesantes, vaya tortazos ha tenido que haber en el gobierno hasta llegar a esta solución.
Sí, por rematar, Antonio, ¿alguna reflexión?
Sí, yo creo que como se viene apuntando estos días, y Carlos lógicamente también apunta, el debate no va a terminar sobre este tema con el cierre, parece que positivo, de ese acuerdo y por tanto la licitación con adjudicatarios que seguramente sean Adela y Agisa, sino el debate continúa de cómo repercute esa subida en el ciudadano, que pasa por ver cuáles son los acuerdos con los prestadores sanitarios, los hospitales y clínicos, ¿no? Porque evidentemente el hecho que gana compañía aseguradora es una mejora de calidad siempre y cuando este ejercicio se haga adecuadamente. Yo no digo que no se vaya a hacer, digo que el debate sigue hasta que esto termine, ¿no?
Bueno, pues así están las cosas, la hoja de ruta, Carlos, que para todos los oyentes que esperamos en las próximas semanas. ¿Cuándo vamos a dejar de hablar de esto? ¿O ya no se va a dejar de hablar en todo el año?
Bueno, yo creo que estamos en una primera etapa que, como comentaban mis compañeros, pues se ha alargado desde septiembre, octubre. Venimos hablando de Muface y ha sido un gran tema, un tema de mucha actualidad las últimas semanas. Ahora se cerrará esa licitación y nosotros tenemos que seguir encima. Tenemos que seguir y empieza una nueva etapa en la que nosotros vamos a trasladar a la opinión pública los cambios que se realicen en el modelo. Y aquellos en los que estemos en contra, como hemos comentado, hay una serie de solicitudes que son de carácter asistencial y la primera empieza porque no se reduzca el cuadro. Y esto pues va a continuar, Frank, va a continuar porque, como bien decís, la subida es muy significativa y lo que no puede conllevar es un empeoramiento. Nuestra apuesta, nuestro futuro es por el paciente y es también porque un modelo de éxito de colaboración público-privada como es el mutualismo sobreviva. Y para esto no es solo la parte económica.
Uh-huh. Por último, como contertulio de este programa habitual de los viernes, como presidente de la patronal, pero me imagino que como presidente de la Comisión de Salud de la COE, los empresarios también están preocupados por este asunto, ¿no?
Sí, por supuesto, hay preocupación y al mismo tiempo, como también bien decíais, se abre por parte de Hacienda la posibilidad de hacer una revisión de aquellos contratos que se han llevado a cabo con la Administración y que han provocado pérdida, y es una etapa pues importante para todas aquellas empresas que tienen un foco de funcionamiento con la Administración Pública. Para mí, la apuesta que ha realizado o que ha terminado realizando el Gobierno es una apuesta que quiero pensar que es de futuro. Veremos, 2 años pasan rápido y nos encontraremos de nuevo, no sé si será al final 2 o 3 años, pero pasan rápido y veremos cuál es la deriva de un modelo que, sin duda, Fran, ya veíamos cómo se elegía por parte del 86% de los funcionarios, sí, la asistencia del ámbito privado, estábamos en el 72%. Veamos qué evolución tenemos dentro de 6 meses. Hagamos un seguimiento.
Bueno, pues hagamos ese seguimiento. Don Carlos, muy muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Luis de Aro, Antonio Burgueño, Nacho Nieto, siguen con nosotros. Luis, desde Desde las páginas de Isanidad me imagino que, además de estos asuntos de Muface, dame dos o tres, según tu experiencia, que van a ocupar tus páginas y que van a leer los lectores de Isanidad en las próximas, iba a decir los próximos meses, las próximas semanas.
Bueno, lo primero que tenemos una honda preocupación con el examen MIR, ¿no? Un examen que ha sido muy difícil y que tiene a muchos de los nuevos médicos pues con la moral muy baja, ¿no? Estamos viendo que ha sido una, bueno, esto no es público, pero sabemos que la comisión evaluadora ha cambiado y entonces el examen se ha convertido en un examen más difícil. Bueno, yo creo que no es algo que anime a los estudiantes, sino que les decepciona un poco y les genera preocupación. Bueno, espero que poco a poco vayamos recuperando un poco el tipo de examen que teníamos los últimos años, uh-huh. que era con lo que se podían medir. Y luego seguimos con el tema del estatuto marco, que está generando todo tipo de problemas, ¿no? Porque si no hay una compensación importante, no sé por qué se van a tener que decidir por la pública en lugar de por la privada. Uh-huh. Hablando hace unos días con un jefe de servicio, decía: si me ponen en la tesitura, no sé lo que voy a hacer, pero sí sé lo que van a hacer muchos de mis compañeros que trabajan en la pública y en la privada, y después de 30 años en la pública piensan que esto no es lo mejor para ellos, ¿no? Bueno, son los dos temas principales, el Estatuto Marco y el MIR, y luego, bueno, pues toda la realidad que tenemos ahora, pues de banca de acceso, de innovación, tenemos Día Mundial contra el Cáncer dentro de unos días. Bueno, muchas cosas, ¿no?
Desde luego, materia hay, Luis, para más que nunca, ¿eh? En este entorno de la salud.
Estamos revueltos.
De la salud y la sanidad.
Está todo muy revuelto.
Querido Luis de Haro, editor de Isanidad, muchísimas gracias, como siempre, por compartir la actualidad y la reflexión con nosotros.
Un abrazo para todos. Gracias.
Un abrazo. Nacho, ¿algo más en esta primera parte?
Bueno, yo creo que es muy importante, y volviendo un segundo a Muface, ¿no? Esos 3 años son importantes, porque si hubiesen sido 2, a lo mejor nos encontrábamos con un problema de tener que estar planteando si desaparece o no antes de que acabase la legislatura, entendiendo que pueda llegar hasta el final, y eso podía todavía dar más problemas a su mantenimiento y en las condiciones actuales. Y con el Estatuto Marco puede pasarnos también algo parecido. Es que estamos en un momento en que esa cuestión y algunas otras que yo estoy seguro de las que nos tiene anunciadas la ministra y que nos las va a ir sacando para mantenernos en el tono de atención adecuado en estos próximos meses.
Muy bien, con Carlos Ruz, con Luis de Haro, con Antonio Burgueño, Nacho Nieto y muchos invitados más en este entorno de personas. Bueno, los lunes tenemos recursos humanos, pero gracias por estar ahí a todos. En Valor Salud, volvemos enseguida.
Capital Radio, escucha lo que viene. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Personas y empresas que están con nosotros escuchando, seguimiento, seguidores, investigación, médicos, personas, hombres y mujeres del mundo de las personas, de recursos humanos, que están los viernes con nosotros en el programa de salud, claro, hace ya algunos años, ¿eh? Ahora se han cumplido 5 años, luego lo comentaremos en la tertulia, de cuando hacíamos esos programas como podíamos, ¿eh? En la pandemia, ¿no? Y ahí estaba también Capital Radio, ahí estaba el Foro de Recursos Humanos, ahí estaba también Valor Salud, ahí estaban todos los encuentros que organizábamos con personas y con empresas, y el bienestar, la salud, está cada vez más cerca de nosotros. Por eso, desde aquí, desde Valor Salud, también con mucha influencia, lógicamente, del Foro de Recursos Humanos, hemos pensado que sería buena idea. Bueno, dentro de unos minutos vamos a tener a Steven McGregor para hablar con nosotros sobre el bienestar activo. Recomendaciones que no se pierdan, ¿eh? Importancia dentro de las organizaciones para la salud y para el bienestar. Por eso creemos que es muy interesante que tengamos a nuestra psicóloga especial, psicóloga particular, si me permiten, y le parece bien a ella, a Ana Vives, que va a ser, bueno, Ana Vives con más de 20 años de experiencia, extensa formación en distintos campos de la psicología, especialista en trastornos del estado de ánimo, trastornos adaptivos, trastornos alimenticios, neuropsicológicos, Alzheimer, demencias, enfermedades neurogenerativas, como actual responsable también del área de salud emocional en el Departamento de Hábitos Saludables del Grupo ACBAR, así como responsable de psicología del Departamento de Apoyo y Acompañamiento Psicoemocional del Centro Ginecologit MBG y responsable también de psicología de Beatirden, Instituto Dermatólico Clínica Corachán y muchas cosas más. Experta que va a estar con nosotros. Bueno, pues cuando se den noticias interesantes. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, Francisco. Encantada de acompañaros en el estreno, ¿no?, de esta nueva sección Salud. Es un placer estar con vosotros.
Bueno, que esté Ana va a estar rodeada de todas las marcas que hablan de bienestar, de salud, que van a estar con nosotros. Pero a ti como psicóloga, viendo la que está cayendo, Ana, en las empresas, en las personas, ¿qué prioridades vamos a afrontar en estos comentarios de con nuestra psicóloga particular?
Bueno, yo me planteaba, ¿no?, cuáles podían ser nuestros objetivos. En primer lugar, a mí me gustaría aportaros, ¿no?, mis conocimientos y experiencias teóricas y prácticas en la intervención en el ámbito de las empresas y en el ámbito clínico. Soy consciente, ¿no?, de que mi perfil profesional es inusual, diría híbrido, dado que no es común encontrar una psicóloga clínica en el mundo empresarial. Digo yo que soy como un trébol cuando te lo encuentras en el bosque. A partir de allí, aportaros conocimientos y experiencias para abordar vuestras inquietudes y dudas al respecto.
Desde la salud emocional, en el ámbito laboral, ¿a ti qué es lo que más te ocupa, preocupa en estos momentos?
Bueno, yo me planteo, ¿no?, cómo podemos ayudar a las empresas, ¿no?, en este campo, ¿no?, a las empresas, a los empleados y a las personas, ¿no? Principalmente sería asesorándolas, ¿no?, en sus inquietudes frente a situaciones emocionales que no saben cómo abordar, que pueden ser conflictos laborales, bajas recurrentes, baja motivación, falta de liderazgo saludable, fuga de talentos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Entonces, yo creo que es importante, primero, escuchar a las personas, escuchar a las empresas y atender a su demanda, empatizar con su realidad y acordar principalmente un plan de acción que puede ser a título individual o para el empleado con asesoramiento o contención o bien a través de formaciones en bienestar, que cada empresa y cada situación es diferente y hay empresas que dirán, yo quiero promoverle el bienestar a través de un liderazgo saludable, a través de una atención en primeros auxilios emocionales, a través de una buena conciencia y comunicación eficaz. O sea, lo importante es abordar cuál es su inquietud, plantearnos qué tipo de intervención necesitan y si en este caso es una formación a nivel grupal, nos plantearíamos hacer sesiones dinámicas, participativas, psicoeducativas y sobre todo, frente a aquellas acciones que implementemos, realizar un seguimiento para ver si están siendo eficaces y eficientes.
Ana, desde el mundo de la psicología, ¿qué papel juegan las organizaciones en la promoción y el mantenimiento de la salud integral?
A ver, para mí el papel es vital, es de vital importancia, ¿no? Entonces yo me planteaba cuatro puntos importantes que comentaremos, ¿no?, detalladamente de aquí en adelante a través de esta sección. Pero en primer lugar, hemos de adquirir, ¿no?, una toma de conciencia del estado de las empresas y la responsabilidad frente a una intervención temprana y preventiva. En segundo lugar, no omitir las señales de alerta a través de los indicadores psicosociales, ¿no? Si observamos una empresa que hay dificultades de absentismo, de sedentarismo, o de carga laboral, o de estrés, o de ansiedad, atender esta sintomatología, ¿no? La frecuencia, la duración y la intensidad de estas señales de alerta que podríamos comprobarlas a través de los resultados de los chequeos, ¿no? Por otro lado, y en tercer lugar, mantener una escucha activa, ¿no? Y ser, intentar ser resolutivos frente a ellos, generando acciones. Lo que os decía antes, ¿no? Que pueden ser formaciones, que pueden ser dinámicas, que pueden ser talleres, atender a través de acciones. Y en cuarto lugar, saber pedir ayuda. Si una empresa, ¿no? Una organización no dispone de la forma, ¿no? Tiene desconocimiento o tiene limitaciones y no sabe cómo actuar, saber pedir ayuda, ¿no? Al final somos un grupo, ¿no? Somos un grupo de empresas dispuestos a ayudarnos unos a otros y cuando uno no llega, quizá el de al lado te puede echar una mano, ¿no? Entonces promover esta ayuda mutua de unos con otros.
Ana Vives, experta en psicología, nuestra psicóloga particular de, si me permites, ¿te gusta este término, no, Ana? Si no, lo cambiamos, ¿eh?
No, me encanta. Yo me llamo promotora de la salud y del bienestar, así que ya me encanta.
Bueno, pues es nuestra psicóloga especial de los viernes, de estar con todos los rincones, de tal. Saben ustedes que a nosotros nos gusta hacer los espacios de contenidos que hacemos con usted, con todos vosotros, y va a haber sugerencias, ¿eh? Iremos dando canales específicos para consultas, y luego Ana pues lo resumirá, pero de momento si tienen alguna duda tenemos un WhatsApp que pueden dejar su mensaje o su duda, lo voy a decir, 687-050600, WhatsApp directo de Capital Radio, para el programa Valor Salud, 687-050600, ahí dejan su mensaje y hacemos, sea a nivel empresarial, sea a nivel particular, sea lo que quieran, hacemos el programa con usted. La última por mi parte, Ana, en los próximos programas vamos a profundizar aquí, es una prácticamente sección fija, contenido fijo, hablar de la salud mental, porque los datos que nos llegan de absentismo hablan de la primera causa fuente de ese absentismo en los próximos años va a ser la salud mental de los españoles. ¿Algunas pautas para mantener esa buena salud mental?
Bueno, lo que os decía, ¿no? Yo soy muy prevencionista, ¿no? Entonces lo que intentaría es promover el cuidado de la salud integral, ¿no? Como bien sabéis, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define la salud como un estado de plenitud global en nuestra salud física, emocional y social. Por lo tanto, hemos de generar buenos hábitos desde lo más cotidiano, desde lo más banal. Y sobre todo ser constantes en esos buenos hábitos. Yo siempre digo, Francisco, que estamos ahora en el mes de enero, febrero, ¿no? Que nosotros sí. Nos hemos de plantear un plan de acción, ¿no? A corto, medio y largo plazo, ¿no? Si nosotros cumplimos objetivos con uno mismo, a cualquier nivel, en la salud física, emocional y salud y social, eso generará buena autoestima y autoempoderamiento. Entonces, adquirir conciencia de ello será el punto de partida. Tener una buena conciencia emocional de cómo estoy y cómo me siento, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno por la mañana se levanta, tendría que ponerse una nota del 1 al 10 de cómo estoy hoy, ¿no? Y de alguna manera promover el cómo sentirme mejor y el pedir ayuda sobre todo. Yo siempre digo que la telepatía no funciona y hay que pedir ayuda cuando uno no puede. Y por último, yo soy muy de dar recomendaciones, consejos, libros, vídeos, ¿no? Eso me gustaría también aportar este material psicoeducativo. Pero yo os digo, ¿no? Que no hay mayor satisfacción que conseguir nuestros logros, por pequeños que sean, y poder aportar, ¿no? Este granito de arena para vuestro bienestar emocional ya será un logro. Así que os animo a compartir este espacio y compartir nuestras dudas e inquietudes para promover la salud emocional y la salud integral de todos nuestros personas que nos escuchan.
Bueno, yo cuando has dicho lo de yo ya me la he puesto la nota de hoy, ¿eh? O sea que ¿sí? Me pongo la nota y así tengo retos para si se la quiere poner usted. Repito el WhatsApp 687-050600, 687-050600, directamente la opinión con nuestra psicóloga particular. Ana Vives, experta, psicóloga especial del Foro de Recursos Humanos. Gracias por tener este reto con nosotros y nos vamos escuchando. Muchísimas gracias.
Gracias, Francisco. Buenos días. Disfrutar del día.
Buenos días.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Del 28 al 30 de mayo tendrá lugar en Zaragoza la 24ª edición del Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, un evento bianual organizado por la Sociedad Española de Directivos de la Salud, por SEDISA, y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. El lema, liderando la transformación, y a través de las diferentes mesas redondas, ponencias, casos de éxito, el Congreso pretende profundizar en temas claves para la sanidad, como la innovación tecnológica, la optimización de recursos o la gestión basada en valores. Queremos saber cómo van los preparativos de esta cita en Zaragoza sobre estos pilares, sobre estos temas tan importantes que aquí hablamos tanto en Valor Salud. Y por eso vamos a charlar unos minutos con Carmen Vicente, la presidenta del Congreso y miembro de la Junta Directiva de SEDISA. Doctora Vicente, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida.
Hola, muy buenos días. Me ha hecho gracia lo de los pilares, ¿eh?
Sí, ¿no?
Que tiene que ver con Zaragoza.
Yo, hombre, efectivamente, son temas de relación directa, ¿eh? Por los que hay que pedir mucho, por esos pilares.
Muy bien.
Liderando la transformación, ¿cuál es el mensaje que queréis transmitir, doctora, con este claim?
Mira, pues con Liderando la Transformación estuvimos debatiendo varios títulos, pero lo que queremos es poner en valor la labor de los directivos de la salud y también de los gestores sanitarios en la transformación del sistema sanitario y poner en valor lo que es la gestión. No solo la práctica médica, la práctica asistencial, sino la gestión. Desde SEDISA y desde ANDE siempre decimos que la gestión salva vidas. Y además estamos viviendo un momento social a nivel mundial de transformación y de cambio a una velocidad acelerada por diferentes motivos como la inteligencia artificial, la digitalización, en sanidad muy importante el recambio generacional que se está produciendo en las profesiones sanitarias pero también en la gestión y con un cambio también de perfil y de expectativas laborales, pero también un cambio importante en las expectativas de los pacientes, sobre todo después de la pandemia. Entonces, es un momento, desde luego, de cambio, como estamos viviendo todos, y liderando la transformación es eso, poner en valor la labor de los directivos de la salud.
Y hablando de esos pilares, doctora, ¿qué temas vais a afrontar? Y sobre todo, me imagino que esos temas los van a afrontar pues ponentes destacados, ¿no?
Sí, bueno, pues como aperitivo al Congreso, siempre que se hace un Congreso Nacional, se hacen unas precongresuales en las provincias. En este caso, hemos celebrado una en Teruel, que fue muy interesante, centrada en la atención sanitaria en zonas dispersas, en esa España vaciada. Esa se celebró en el mes de octubre y cómo la tecnología podía ayudar a mejorar esa atención ante también la falta de recursos, como decíamos, de profesionales sanitarios. La segunda precongresual la tenemos en Huesca la próxima semana, el día 6 y 7 de febrero, y el programa confeccionado se trata sobre la medicina de precisión, sobre la innovación sanitaria y va a contar también con un debate inspirador de la gerente del Servicio Aragonés de Salud sobre la sostenibilidad, que es un tema muy relevante también, y el equilibrio del sistema. Y ya centrado en el Congreso, que como has mencionado muy bien al principio, es del 28 al 30 de mayo en Zaragoza, hay varias áreas temáticas, stakeholders, valor, conocimiento, docencia e investigación, las personas y la sostenibilidad y la Agenda 2030. Y bueno, pues en estos momentos estamos ya diseñando ese programa que pronto podemos ver en la página web, alineadas con estas áreas temáticas. Como novedad, tenemos ya preparada una mesa internacional donde van a venir directivos pues de países tan diferentes como la India o como Estados Unidos. Uh-huh. Bueno, va a haber Voice Experience. Yo creo que va a ser muy, muy atractivo porque además no solo van a ser conferencias de primer nivel y mesas redondas con temas muy de interés, sino que también se van a hacer talleres, vamos a favorecer el conocimiento de las startups. Bueno, es un encuentro desde luego muy interesante para todos los gestores sanitarios.
Por último, con unos premios también, Patty, sí. En Focuset, que van a ser protagonistas también en este sentido, ¿no? Sí. ¿Qué son estos premios?
Sí, bueno, es la quinta edición. En todos los congresos se suelen hacer estos premios. Se enfocan para que todos los centros, y en estos momentos ya hay muchos hospitales y muchos centros sanitarios que trabajan con el modelo experiencia paciente. Entonces queremos pues premiar las mejores prácticas en experiencia paciente, para que se involucren y tanto pues profesionales sanitarios, queremos que poner en valor y premiar todas esas experiencias que ya se están desarrollando y fomentar que se hagan, de tener en cuenta realmente al paciente poniéndolo en el centro.
Pues le deseamos mucho éxito. Bueno, todavía queda mucho, pero no queda nada, ¿eh? Estas cosas cuando se tienen que organizar, ¿verdad? Las cosas, sí. Tiene uno la hoja de ruta, pero bueno, es que mayo está ahí a la vuelta de la esquina. ¿Dónde se pueden dirigir quien quiera tener más información sobre sobre estos congresos, doctora Vicente?
Pues mira, sí, ya desde diciembre tenemos abierta la página web, que es www.24congresoshospitales.org, donde ahí ya tienen bastante información relevante sobre los premios, sobre los comités. Y muy importante en estos momentos, y que quería mencionarlo, es que tenemos abierto el plazo de comunicaciones científicas, que también pueden encontrar en la página, para que desde toda España puedan participar ya y preparen esas comunicaciones, que el plazo está abierto hasta el 28 de febrero.
Pues Carmen Vicente, miembro de la Junta Directiva de SEDISA, presidenta del 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, una cita en la que no podría faltar tampoco Valor Salud, que iremos informando en este programa. Buen fin de semana, que lo pase muy bien, doctora, gracias.
Muchas gracias a ti, adiós, buen
gracias,
día.
Buen día.
Valor Salud desde la actualidad. La salud al alza.
Y este espacio y todos los espacios donde en los últimos años le hemos podido ofrecer contenidos especializados sobre personas, sobre empresas, sobre bienestar. Eso, el bienestar, va a ocupar en el 2025 un lugar importante en todas las acciones de Valor Salud, del foro de recursos humanos, y vamos a tener también muchas sorpresas y espacios muy interesantes de contenidos, de eventos, de espacios donde la cita va a ser cómo no solo pasárselo mejor, sino cómo vivir mejor en nuestras organizaciones. Para hacer esas cosas, algo tenemos que poner en marcha. Uno de los grandes expertos en España es Steven McGregor, speaker, chief wellbeing officer. Habló hace poco y lo escuchamos sobre el bienestar y el liderazgo de nuestras organizaciones. Un libro también que tienen ustedes también acceso a poder compartir, y creo que lo tengo esta mañana aquí con nosotros para, con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, compartir la última parte de la tertulia de la mañana. Steven, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Hey, Fran, ¿qué tal? Feliz año, feliz año. Viernes.
Todavía se puede decir lo de feliz año, ¿eh? gracias por estar con nosotros. Steven, cuéntanos en qué consiste eso de, en tu opinión, el bienestar activo. ¿Y cómo lo abordas en esas páginas que estamos leyendo de tu libro?
Sí, no, a nivel más básico, Fran, es activar el bienestar en la vida diaria, ¿no? Para que tenga más presencia y también, incluso más importante, en el flujo principal del trabajo. Y para apoyar ese objetivo, el libro tiene una entrada, lo que llamamos en inglés un nudge, que puede ser una reflexión, una pregunta, un método, una herramienta, para ponerlo en marcha, ¿no? Que para todos los días del año. Y también a través de 12 temas claves de bienestar para cada mes del año. Entonces, parte es como un tipo un coach, pero para que la gente se implica en el viaje de bienestar todos los días del año.
Uh-huh. ¿Cómo definirías tú la relación entre el bienestar activo y el liderazgo sostenible, Steven?
Sí, muy buena pregunta, Fran. Y quizá también sale de eso que queremos decir por liderazgo sostenible, ¿no? Entonces, este puede ser, yo creo, una charla entera. Pero bueno,
desde luego.
Yo creo que podemos decir que sí, tener más presencia de bienestar en el día a día y también en el trabajo apoya quizá el arte o la artesanía del liderazgo, ¿no? Bajar, por un lado, presión del líder mismo, subir la vitalidad del líder, y también al nivel del equipo, mejorar la cultura, y al final del día también, Fran, es el business case. Creo fuertemente en el business case de bienestar, y por eso mejorar los resultados del equipo.
¿Por qué es importante integrar el bienestar en la vida diaria, Steven, y profesional también, que está unida, en lugar de limitarlo a los momentos de descanso?
Sí, yo creo que ese, ¿no?, que dices, es el enfoque más típico, ¿no?, que utilizamos bienestar para curarnos después de trabajar duro, ¿no? Durante el día igual tenemos un enfoque más en bienestar, ¿no?, por la noche, durante la semana o por el fin de semana o durante las vacaciones. Pero yo creo que si integramos mejor en el flujo principal de trabajo, por un lado, yo creo que mejoramos clima laboral, la cultura, la experiencia del trabajo, que sea una experiencia más positiva, ¿no? Pero al final del día, como acabo de decir, es todo resultados. Yo creo que podemos mejorar el desempeño de las personas y más es un desempeño sostenible. Entonces ya también es parte de esto el business case, ¿no? Que es importante hoy en día sobre todo.
Me imagino que las organizaciones, bueno, muchas están en ello ya, las organizaciones deben abordar el bienestar como un elemento estratégico, evidentemente. Elemento estratégico desde la felicidad, desde toda la parte física, o también influye mucho ese bienestar en la información, en los datos, en el talento, en el reskilling. ¿Cómo lo ves, Steven?
Sí, es un poco de todo y por eso no es fácil, Fran, de integrarlo, porque tocan en muchas áreas de la empresa y también mucha gente tiene su propio enfoque de qué significa bienestar. Y por eso que necesitamos un tratamiento holístico, también estratégico. Mira, sin alguna duda es un esfuerzo importante, pero yo creo que vale la pena. Yo creo que al final de día debe formar parte de la cultura organizacional de la empresa para que la cultura es más positiva y más humana, ¿no? Sobre todo en esta época que entramos cada vez más en inteligencia artificial. Pero unos elementos claves para arrancar en el viaje, para formar parte de la cultura, es que, por supuesto, necesitamos un responsable, un sponsor, que puede ser, por un lado, recursos humanos, necesitamos formación, y también tenemos que medirlo bien, ¿no? Entonces, es, como he dicho, es un esfuerzo importante, pero igual, para ¿no?, la gente, para empezar en el viaje, es de pensar quizá en el alcance de un equipo, ¿no? De pensar, mira, ¿qué podemos hacer en nuestro equipo para que el equipo sea, ¿no?, de más alto rendimiento y desempeño sostenible, y empezar así.
No sé si Nacho Nieto, Antonio Burgueño, para acabar en los próximos dos minutos, tienen alguna reflexión sobre eso para ti, Nacho.
Sí, Steven, yo estaba pensando ahora mientras hablabas, ¿no?, que es cierto que el bienestar en la vida diaria puede depender un poco más de cada uno de nosotros, ¿no? No exclusivamente, pero sí en buena parte. Pero el bienestar profesional, yo creo que por mucho que la empresa, y puede ayudar, ¿no?, se organice y lo tenga en cuenta y quiera aportar ese bienestar, también depende en gran manera de lo satisfecho que esté cada uno, cada trabajador, cada profesional con el trabajo, con las tareas, con lo que tiene que hacer cada día, ¿no?
Sí,
Antonio,
sin duda.
Sí, sí. No. Antonio, ¿alguna reflexión también?
Que cuando hablemos de bienestar, hablemos lo que está diciendo en el día a día y en todo momento, no en un momento de bienestar, un momento de malestar, ¿no? Pero y además, poniendo unos límites, y luego dos reflexiones muy rápidas también. Es una, el concepto de bienestar es un tema que está diciendo, y es cierto, una cuestión subjetiva, por lo tanto personal de cada uno, de qué entiendo yo por bienestar. Y eso lo hace más complejo abordarlo, aunque no imposible, ya están los expertos, ¿no? Y luego, una reflexión personal. Cuidado, no equivoquemos el bienestar con el bien vivir, ¿no? Yo creo que son, porque el esfuerzo también te puede hacer es el estar bienestar, ¿no? Supongo, ¿no?
Steven.
Sí, no, buenas reflexiones. Incluso cosas como, mira, incluso la parte de malestar, ¿no? Es de aceptar que tenemos, por un lado, una parte emocional de todos nosotros, que tenemos que aceptar, ¿no? No tenemos que solo reservar esa parte humana de todos nosotros para la casa, ¿no? Entonces, somos las mismas personas en el trabajo, en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que aceptar también tener un nivel de vulnerabilidad con nuestros colegas, ¿no? No, a veces tenemos que tener cuidado también, pero al final del día, si cosas de una cultura positiva, es que ya sabemos, por ejemplo, con en áreas como la seguridad psicológica, sí, que podemos apoyar la cultura positiva y a la vez los resultados del equipo, ¿no? Entonces, yo creo que al largo plazo, para crear una comunidad también en el trabajo, es de empezar en el viaje, y puede ser diferente para cada persona, uh-huh, cada equipo, cada empresa, pero es parte de ese viaje de realizar esas preguntas, ¿no?
Steven McGregor, uno de los grandes expertos, speaker, chief wellbeing officer, seguiremos hablando, ¿eh? Porque esto no se agota, como tú dices muy bien, es que hay que enamorarse de este proyecto, hay que conquistar este proyecto en cada uno de nosotros. Que pases un muy buen fin de semana, Steven, te lo deseo, ¿eh?
Gracias, Fran. Nos vemos pronto, espero.
Un abrazo, gracias.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
Hay que ver bien, claro. El 12% de las personas miopes no son aptos para soluciones quirúrgicas con láser. Las lentes personalizadas implantables en el ojo son una alternativa eficaz. En Clínica Rementería cuentan con un equipo de oftalmólogos, expertos en cirugía refractiva, tanto en técnicas láser como en procedimientos de implantes de lentes oculares. Y unas estrictas medidas de seguridad e higiene que las visionan nada más entrar en la clínica. 91-308-3838, clinicarrementería.es, 91-308-3838. En Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Que yo no lo sabía. ¿Quién me lo iba a decir?
Bueno, pues nos vamos con este grupo Elefantes de Antonio Vega. Nacho, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? ¿Se acuerdan ustedes hace 5 años ese turista alemán que estaba de vacaciones en las Islas Canarias, en La Gomera, y que se infectó en nuestro país, donde volvió días después, el 13 de febrero, el mismo día en el que se produjo la primera muerte provocada por el SARS-CoV-2 en nuestro país? Seguirán o seguirían más de 120.000 muertes y más de 10 millones de contagios. Una experiencia que nos ha cambiado la vida, el COVID, hace ya 5 años. Parece que no pasa el tiempo, ¿eh?
5 años, yo cuando lo has dicho antes también, efectivamente.
Pues Antonio, qué, Nacho, gracias. Barbaridad. Gracias, pasa el tiempo muy rápido. El viernes más, aquí, salud, sanidad, con todos ustedes. Que lo pasen bien, adiós, adiós.
Todo es magia, todo es arte, ya lo ves, no puedo callar, ni dejar de ser el loco que está. Vendido aquí a tus pies, vendido aquí a tus pies. Y yo no lo sabía, quién me lo iba a decir, que solo con tu sonreír inundarías todo.
La salud al alza, valor salud.